Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saudos, benvidos. Principia con Outra Voz na sintonía de Radio Voz. Estamos a sábado 2 de maio, en medio desta ponte festiva entre o Día do Traballador e o Día da Nai. Falando de nais, o tema desta fin de semana será a maternidade, a baixa natalidade, a crise demográfica. De feito, o noso primeiro convidado será Isidro Dubert. Ele é catedrático de Historia na USC e director do Grupo de Investigación de Historia Moderna da mesma, fundador e editor da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna e membro do CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, ademais de ser autor dun libro colectivo, A Morte de Galicia. Será moi interesante escoitar este primeiro testimonio, este primeiro convidado para falar de natalidade. Despois poderemos saudar a autora de Madres, no Madres e Madres en el Limbo, Marisel Díez. É unha xornada de hoxe sábado. Mañá estará con nos a mesma hora a presidenta da Asociación de Familias Monoparentais de Galicia, Inmaculada Alonso. Antes de nada, ímonos ata Meteogalicia para saber como chega o tempo nesta fin de semana, saudando a Ana Laje. Bo día, Ana.
Hola, que tal? Moi bo día.
Bueno, de momento tranquilo, pero creo que para tarde chegan as chuvias, ¿eh? Así.
Bueno, realmente xa temos alguna precipitación neste momento, que pasa que pola tarde serán máis generalizadas. Son chubascos intermitentes, en ningún momento estamos falando de que vaya a estar chovendo de forma continuada, pero sí que nun determinado momento se cubre o céu e hai algunha precipitación, e algunha delas pois ocasionalmente tormentosas. E esta é a situación no día de hoxe, as temperaturas máximas en lixeiro descenso respecto ás de onte, e os ventos que sopran do sur-suroeste son ventos frouxos, agora pola mañá aumentarán a moderados pola tarde. Esta é a situación hoxe.
Bueno, para mañá mudan algo as cousas?
Ah, un día moi semellante tamén, novamente unha xornada primaveral de ceos con nubes, con claros, con chubascos que tamén ocasionalmente poderían ser tormentosos, sobre todo pola tarde. Temperaturas en cambios e ventos do noroeste mañá frouxos en xeral.
Bueno, pues nada, unha fin de semana primaveral con algo de chuvia, pero como indicabas, Ana, non será tampouco de xeito moi moi importante. As temperaturas, iso sí, refrescan un chisquiño as máximas. Grazas pola información, Ana, e feliz sábado.
Moi ben, grazas, moi feliz sábado.
Bueno, decíamos que falaremos esta fin de semana de crise demográfica, de baixa natalidade, de maternidade, porque mañá, efectivamente, é o día da nai. Bueno, ás 11, como sempre, chegará primeiro ese tempo de reflexión, de opinión con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire e acto seguido ese espazo reservado para a pequena empresa autónomo con Eduard Garza. Ás 11:30 inaugurábamos a pasada semana uns minutos que teremos semanalmente co Día das Letras Galegas, por xentileza da área de lingua da Deputación da Coruña. Hoxe estará con nos Ana Romaní, amiga e compañeira de Begonia Camaño na Radio Galega. Ali traballaron xuntas no Diario Cultural, ademais é académica de número e autora, xunto a María Xesús Nogueira, de Volveré desvindar por min, unha biografía de Begonia Camaño. Poderemos saudala ao fío das 11:30. Buscamos arestora os asuntos de portada de La Voz de Galicia Digital deste sábado. Los nuevos barrios de pisos protegidos miran al modo urbanístico europeo. Vivienda ha publicado los diseños para proyectos en 5 ciudades que crearán suelo para más de 10.000 viviendas. La Xunta ha licitado 1.131 de protección en el primer tercio del año. 0 horas diarias de pantallas hasta los 6 años y una supervisada hasta los 12. Hasta 12 sociedades médicas vinculadas a la infancia consensúan un documento con 70 evidencias que demuestran el daño que provoca el entorno digital en la salud de los menores. Trump asegura que Estados Unidos tomará el control de Cuba casi de inmediato. El presidente estadounidense eleva el tono de sus amenazas, anuncia la retirada de 5.000 soldados de Alemania y dice que España e Italia podrían seguir el mismo camino. La ley impide a Pedro Sánchez alargar la legislatura más allá de agosto del 2027. Solo un estado de alarma, excepción o sitio podría llevar más lejos la fecha de las elecciones generales. Aprobados en la oposición investigada por fraude, valoran acciones legales contra el Estado. Solicitan al gobierno el indulto para el maquinista del Albia. Pidió perdón a las víctimas. Francisco Garzón fue condenado a 2 años y medio de cárcel, por lo que podría ingresar en prisión. Firmas de todos los ámbitos avalan la petición. Bodas, bautizos y comuniones, un negocio de 231.300 servicios y 310 millones anuales. Madre, embarazada y opositora, tuve a mi primer hijo a los 21 en segundo de carrera y di a luz con COVID. Rescatadas por el aire todas las vacas del barranco de Taboada. Parecía imposible, pero salvámoslas. Un helicóptero asturiano las sacó una por una durante la mañana. Pilar Fernández, la fiscala que regresa a Galicia por su conocimiento directo, del territorio. Quienes defienden su nombramiento como número 2 de la Fiscalía Gallega aseguran que nunca la benefició ser la mujer del exfiscal general García Ortiz. Mini, la encantadora perrita viguesa que conquista Zara, la mascota de Cavalier King Charles, protagoniza la nueva campaña para la línea infantil de la compañía coruñesa. Indalecio Cuevas, cerraremos en breve una operación en Valladolid y seguiremos de compras. Daniel, víctima de acoso escolar, me orinaba encima para no ir a clase, pero quiero que los niños que sufran algo así sepan que hay salida. Su relato aspira a ser un mensaje positivo y una advertencia contra la pasividad y el silencio en las aulas. Además, 5 generaciones de mujeres de Coristanco esperan la llegada de Cairo, el segundo tataranieto de Carmen. Son algunas das novas que podemos atopar a l'estona en la Voz de Galicia Digital nesta edición de sábado 2 de maio. Facemos unha primeira pausa, uns primeiros consellos antes de saudar o noso primeiro convidado Isidro Dubert. Falamos de crise demográfica, baixa natalidade, de maternidade, en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz, cos mandos técnicos de Lucía Saavedra e de quen lles fala Félix Jorquera.
Participa en Con Outra Voz, 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
Gadis, en confianza.
360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
Friulio 2026, o 9-10 de mayo. En Friol.
En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Acciones de amor van y vienen de ti, por dentro, por fuera, de repente los latidos se aceleran.
hizo sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar. El mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera. Solo sé que hay olor a primavera. Te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. Que me lleva eso a lo que llaman vida. Una luz al final, ¿dónde voy a pasar? Hay ruido allí fuera por momentos. Se te ensanchan las caderas. Oh, respiras y yo respiro por ti. Empujas, no sé si deseo salir. Me noto rodar.
Este fin de semana, coincidiendo
con día Danai,
falamos de natalidade, falamos de crise demográfica. Nos vindeiros minutos ímolo facer con Isidro Dubert. Ele é catedrático de Historia na UCC, director do Grupo de Investigación de Historia Moderna da mesma, fundador, editor da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna, e membro do CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais. E ademais, autor do libro colectivo A Morte de Galicia. Isidro, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, falamos de crise demográfica. ¿Cómo describiríamos o estado actual en Galicia?
Bueno, o estado actual da demografía en Galicia, ao meu ver, non é tan terrible nin tan apocalíptico como se di, é fruto dunhas circunstancias históricas específicas, non? A fin de contas, eu como historiador tendo a ver a evolución do presente en función das chaves do pasado, non? Entonces, as circunstancias que estamos vivindo hoxe non son creadas hoxe, senón que veñen creadas, non, no curso do pasado dos tempos, basicamente pola influencia, non, que sobre a demografía galega ten exercido a emigración.
Bueno, polo tanto, estaríamos ante unha crise, unha transición ou un proceso irreversible, Isidro?
Bueno, estamos ante un proceso de cambio que está sucedendo aquí non... e que non suceda, ou que digamos especificamente que non suceda a nosotros e seamos unha excepcionalidade, non? No ámbito europeo mundial. É dicir, en ese sentido, somos un país igual que o resto dos territorios europeos, o que acontece aquí é o mesmo que está acontecendo en outros territorios, que a única diferencia é que nós temos unha lousa, non? E a lousa é precisamente os efectos desa emigración que, para que os ouvintes podan entendela, derívase, por exemplo, da perda de aproximadamente 1 millón de persoas, non, entre 1860 e 1970. Se temos en conta que esas persoas tiñan, cando emigraron, non, sitúan a súa idade aproximadamente entre os 16 e os 30 anos, pois podemos facermonos unha idea, non, das perdas demográficas que se supón. Perdemos 1 millón de habitantes, perdemos os fillos de ese millón de persoas que se tiñan que casar, perdemos, sumamos toda esa serie de perdas, e iso nos sitúa nunha situación que algúns califican de catastrófica, evidentemente, pero non polo plano demográfico, sino pola persistencia das circunstancias económicas e sociais que siguen hoxe, non, favorecendo a migración e contra as que nada se fixo, e entonces eso dá lugar a que unha situación que se está dando no resto de Europa, que a que existe en este momento en Galicia, aquí se agrave por culpa de ese fenómeno.
Bueno, con todo levamos, pues, varias décadas, 4 aproximadamente, cunha natalidade moi baixa. A raíz deste descenso continuado, bueno, pues xa non lo está a explicar, poderíamos atopar unha na emigración. Habería outras causas?
Bueno, aí, vamos a ver, a caída da natalidade, non, a caída da fecundidade que chaman os especialistas, é algo tamén que se rexista no conxunto de España e no conxunto de Europa prácticamente dende mediados, depende das zonas, dende mediados, finais do século XIX. É dicir, é un proceso histórico que tamén se ven ese devalo, vense producindo durante todo o século XX. Volvamos outra vez ao mesmo, é dicir, e aquí no caso de Galicia dáse ou vai a verse acentuada, non, esa caída da fecundidade, o número de nacementos, por unha serie de circunstancias específicas. Unha, xa digo, os efectos da emigración, non? É dicir, a perda dunha parte importante da poboación e das achegas, non, dos fillos que esa poboación que emigra podría ter en Galicia e non ten. Tamén co feito de que cando morre Franco ao remate da dictadura, pois vai se producir, non? Unha xeneralización dos beneficios do que se chama o estado do benestar. Aparecen as pensións, xeneralízase por completo o sistema de seguridade social, melloran as condicións e os niveis de vida e a xente tende, en ese sentido, tamén a vivir máis, non? Por iso hai máis vellos, é dicir, non hai máis vellos porque naza menos xente, sino tamén porque a xente vive máis tempo. E iso no ámbito europeo e no ámbito mundial, en realidad, considerase un síntoma de progreso. De feito, os países nos que a xente morre máis tarde, como poda ser Xapón ou Alemania, son considerados países desenvolvidos, en tanto que os países que se chaman, ou do mal chamado Terceiro Mundo, pois a xente morre a idades moi temperáns, non? Entón, a caída da fecundidade ven da combinación, non? Deses dous elementos, dos efectos derivados da emigración, dos efectos derivados dese progreso do estado do benestar, que tamén vai entrar consigo unha emancipación da muller dos comportamentos tradicionais, non? É dicir, as mulleres van a poder ser donas da súa sexualidade, decidir o número de fillos que queren ter e, polo tanto, van a levar adiante. Hasta aí temos os patróns europeos. Outro elemento que, eso sí que tamén, en certa medida específico de Galicia, é que o mercado de traballo que se xera despois da morte do dictador en Galicia non é un mercado de traballo que seña sustentable, desenvolvido e de calidad a medio prazo. Creamos xeneracións, non, de estudantes que poden ser profesionais cualificados, pero que logo non atopan traballo no país, non? E entonces eso xera que os salarios señan baixos, o traballo sea precario, que as posibilidades de emancipación dos fillos das familias estean moi limitadas e todo eso tamén incide, non? De un xeito negativo sobre os proxectos de vida dos mozos e mozas que poderían traer fillos ao mundo e non nos traen porque as circunstancias económicas e sociais tampouco non lles favorecen a emancipación.
A incorporación da muller ao mercado laboral dende hai décadas sería tamén outro factor.
Bueno, eu creo que incidir incidir en aspectos ou en unha visión catastrofista e excesivamente conservadora da demografía. A incorporación das mulleres ao traballo non ten nada que ver ca caída da fecundidade, como non seña que non se lle pagan os salarios, é dicir, non hai unha paridade de sexos no que se refire, ou hai un sesgo, unha diferencia de xénero moi forte nos salarios que cobran por facer o mesmo traballo cos homens. Entón, evidentemente, con traballos precarios, traballos mal pagados, sen a posibilidade de conciliación, todo eso, evidentemente, incide, non, na súa decisión de ter fillos. E ao respecto, isto saben ben as autoridades da Xunta, porque no seu día patrocinaron unha enquisa, non, sobre o estado da xuventude en Galicia fai uns anos, e era unha enquisa na que se preguntaba directamente aos mozos e ás mozas. E era moi curioso cando lle preguntaban ás mozas que estaban en idade casadeira cantos fillos querían ter, non? E todas decían que dous ou tres, non? Pero cando lle preguntaban cantos fillos realmente vas a ter, elas decían un. Esa diferencia entre un e dous ou tres é o que se chama unha diferencia de riqueza, non? É dicir, é o feito de que sabes conscientemente que non vas a ter recursos materiais suficientes para ter o número de fillos que realmente queres ter. Entón, este é o gran problema, non? A gran eiva. A natureza do mercado de traballo, a súa precariedade, os baixos salarios, a non existencia de políticas de conciliación, pero que as mulleres incorporen o mercado de traballo, eso non. Vamos, básicamente non incide. Únicamente que as queiramos meter na casa, convertir en nais, esposas, amigas, non? Sí, sí. Como na época do Franco.
Bueno, e con todo, hai que sumar o custo da vivenda, que no presente é a preocupación máxima, non? dos cidadáns.
Bueno, pero eso tamén está en relación, digamos, co pasado, non? É dicir, non fai moitos anos. É dicir, en momentos nos que, por exemplo, en España houve un goberno conservador, iniciaron un proceso de privatización da vivenda pública, non? Ninguén que lembrase, por exemplo, de como Ana Botella, sendo alcaldesa de Madrid, levou adiante a privatización e a venta de toda a vivenda pública a toda unha serie de grandes consorcios privados que son hoxe os propietarios desa vivenda que dedican fundamentalmente a vivenda a B&B, non? A este tipo de vivenda turística que é a que predomina, que é a que encarece, que é a que gentrifica e que é, ademais, a que sube os alquileres, que saca do mercado toda unha serie de vivendas que podían ser ou estar, non? A precios asequibles, disponibles para os mozos e mozas, claro.
Bueno, as particularidades geográficas de Galicia, a dispersión da poboación, polo tanto, a dificultade para ofrecer servizos, pode influir tamén na perda de poboación, Isidro?
No, na miña opinión, eu creo que a dispersión de poboación é un pouco unha excusa que hai que sumar ao feito de que se as mulleres se incorporan ao mercado de traballo, que se cae a fecundidade, que eu creo que en ese sentido a dispersión hoxe por hoxe, non? E cos medios que hai, non é en si mesmo un elemento que explique, non, nin a caída, nin a evolución en si mesma da fecundidade, xa, o feito de traer máis ou menos fillos ao mundo. É un proceso que está asociado a unha forma específica de desenvolvemento económico social, a un determinado proceso de urbanización, no fondo a un proceso de cambio que se está vivindo en Galicia desde que mudou o modelo productivo cara ao turismo, cara a producción de materias primas, basicamente o eucalipto e a electricidade, e ese cambio, ¿no?, de modelo productivo que incide directamente, por exemplo, nas, en certa medida, ¿no?, na non creación de ese emprego prometido, deses salarios altos, deses postos de traballo especializados, o que acaba promovendo a emigración. Pareceme máis importante ese tema que simplemente a dispersión. Eso é unha excusa. Para min, ao meu ver,
Nun século, as poboacións de Galicia e Cataluña tiveron pues unha dinámica ben distinta. Digo un século porque exactamente, pues hai aproximadamente 100 anos, eran moi similares, non? A desenllas zonas da península ibérica. Hai analistas que atribúen ese despegue da poboación en Cataluña en detrimento da de Galicia a que en Cataluña hai unha cidade moi potente e que non está, digamos, que diversificada a súa poboación en varias urbes, como sucede no conxunto de Galicia. Podería ter algún explicación este efeito? Non sei se comparte esa reflexión, Isidro.
Vamos a ver, Cataluña é un país en ese sentido que ten foi unha dos territorios, non, peninsulares que coñeceu antes que ningún outro un proceso de industrialización, non, con todo o que iso supón, non? Industrialización, urbanización, cambio social, é dicir, modernización, unha modernización que tamén se deu en Galicia, pero lógicamente dun xeito diferente en este sentido de Cataluña, non? Cataluña ten un tecido productivo, non, moi dinámico, moi moderno, ten unha posición tamén xeográfica que lle permite, en este sentido, acceder aos mercados europeos, competir, en ese sentido, cos mercados españóis. O noso caso é completamente diferente. É dicir, nosotros, en ese sentido, temos unha estructura, non, industrial que foi creada, non, en función, bueno, dunha serie de circunstancias e que, ao final, non acabou beneficiando o conxunto da cidadanía, non? Pensa en este sentido, por exemplo, que entre 1860 e 1975 hai tres grandes vagas migratorias e se suceden cada 30 anos, non? A migración non é un problema demográfico, é un problema de carácter económico e social. Ti emigras porque non tes posibilidades no territorio no que naces. Uh-huh. E que non haxa esas posibilidades e que cada 30 anos haxa unha vaga migratoria significa que esas dificultades, esas eivas económicas e sociais que impiden o progreso, que impiden a industrialización, que impiden a materialización dun proxecto de desenvolvemento económico-social para o conxunto da cidadanía non se dan. Entón, son situacións distintas, non, en ese sentido.
Falando de emigración, a emigración pode compensar os números demográficos de Galicia? Debería ser deste xeito? Debemos de miralo así, Isidro?
Bueno, a emigración en Galicia tradicionalmente non foi nunca moi importante. Non é o caso, por exemplo, de Cataluña, non é o caso de Madrid, non é o caso de Euskadi, que teñen uns mercados de traballo moi dinámicos, en continua transformación e que ofertan, ademais, posibilidades laborais e de traballo para os naturais e tamén para persoas chegadas tanto do resto do Estado como do resto do mundo, non? O caso de Galicia, por exemplo, a inmigración nunca foi alén do 5% do total, non, da poboación. Hoxe está en verse un pouco máis por riba, en torno a un 7, 8%, pero ese aumento parece, ou todo apunta, que é circunstancial. Básicamente porque para moitos emigrantes o paso por Galicia é un paso atemporal, non, que logo encaminan os seus pasos cara a Madrid, cara a Barcelona ou cara a Euskadi. E os que hoxe están aquí están aproveitando pois unha das patas, non, dese cambio na política económica ou do modelo económico galego que se empregou, que se iniciou fai aproximadamente 20 anos, que foi pois optar, en vez por unha forma de industrialización, simplemente pola turistificación. De feito, non hai máis que ir pola rúa e ver como os inmigrantes atenden as persoas maiores, traballan fundamentalmente no sector da hostelería ou no sector servicios. E as porcentaxes, xa digo, non van alén de un 6, 7, 8%, e cuido que acadarán posiblemente, se todo vai ben, uns maiores niveles, pero non coido que non van a ser a solución. No momento que cambien os ritmos económicos, non permanecen no territorio. Son unha man de obra moi móvil e moi dinámica.
Uh-huh. Bueno, unha visión non catastrofista a que nos está a ofrecer o noso convidado Isidro Duber. Na introducción á entrevista falaba dunha obra colectiva, A Morte de Galicia. Quen colabora tamén, quen aporta nese libro editado por Xerais e como se estructura a información do mesmo, Isidro?
Bueno, pois o libro nace precisamente de un intento, non, de comprender cal é a verdadeira realidade demográfica no momento no que se está xeneralizando nos medios de comunicación, pois unha visión apocalíptica, non, de Galicia, que se nos di que Galicia vai morrer, que a Galicia avellenta e que basicamente lle bota a culpa pois ás mulleres porque non teñen fillos e aos vellos porque viven máis tempo do que ao parecer, non, de vera. E entonces que todo eso xenera, digamos, como unha especie de bloqueo demográfico. Sobre esa falsa idea se produce esa visión apocalíptica da demografía de Galicia, e entonces o que facemos os distintos autores, xeógrafos, sociólogos, demógrafos, historiadores e historiadores de economía é pensar, non, realmente cales son as claves que explican o estado actual, non, da demografía en Galicia. E evidentemente o cadro final é bastante diferente, non, ao que nos están contando.
Bueno, pues foi de verdade moi interesante ter hoxe con outra voz de Radio Voz a Isidro Duber, catedrático de Historia na USC, director dese grupo de investigación de Historia Moderna da mesma e coordinador dese libro colectivo A Morte de Galicia. Estamos a falar de crise demográfica, baixa natalidade, de maternidade na fin de semana que coincide co día da nai. Algo máis que engadir, Isidro?
No, nada máis.
Moitísimas grazas.
Gracias por vos interese.
A volta de pausa, falamos con Maricel Díez, autora de Madres, no madres y Madres en el limbo.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
Gadis, en confianza.
En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos.
Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Un minuto para alcanzar as 10:30 da mañá. Mañá é o día da nai. Esta fin de semana, en con outra voz de Radio Voz, estamos a falar de maternidade, de baixa natalidade, de crise demográfica. Nosa nova convidada é Maricel Díez, autora de Madres, no madres y madres en el limbo. Maricel, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buen día.
Yo creo que es muy explicativo el título de este libro, de lo que quieres abordar en el mismo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Siempre suelo decir que lo hago en plural, aunque es una perspectiva mía personal, porque al principio hablo en un preámbulo de todas las realidades distintas que hay, que casi son infinitas, de las madres y de las personas que no quieren ser madre, porque tampoco es una cosa obligatoria, aunque a veces parece por la sociedad que debería ser una cosa obligatoria. Pero bueno, básicamente es mi historia de cómo me costó tener a mi hija, que fue una odisea, tema de infertilidad. Y como al final, bueno, como digo, yo siempre hago spoiler, pero échale la cosa bien. Entonces es un libro un poco luminoso y habla de estos temas. Y bueno, al final y como contaba ahí el especialista en hemografía, lo hacemos ahora, lo de tener hijos más tarde, y por todos los temas de que no hay muchas ayudas, la conciliación y demás, y también surgen por eso más problemas.
Quieres huir de una única maternidad, ¿no?, la que se entendía hace décadas a través de esta publicación, Marisel.
Exactamente, aunque sea mi historia personal, dejo muy claro que hay muchas historias. Es que hay gente que no quiere ser madre y tiene que serlo, y es una cosa que a veces es muy dura. Y como también es muy duro cuando quieres serlo y no puedes, ¿no? Y no sabes por qué ocurre. Entonces he englobado, aunque sea de forma personal, pero también incluye un poquito a más mujeres. Y yo creo que también empieza a haber más historias sobre este tipo de maternidades y no maternidades.
¿Cuál es el hilo conductor del libro?
En principio, lo que digo, un preámbulo que explica un poco las distintas tipos de mujeres que pueda haber, oye, está bien si no quieres serlo, porque es totalmente, lógicamente, si no quieres, es tu decisión, ¿no? Y está genial. Y expongo los distintos tipos de maternidades que pueda haber, y después ya es todo. El hilo conductor sería como, al principio está, es un poco duro, porque hablo de las pérdidas, el duelo de cuando pasas un aborto, abortos de repetición. Circunstancias que a veces la gente no habla, y hay más de las que hablando con mujeres, es lo más normal, tener uno es lo más normal, porque dentro de la fertilidad, si hablas con especialistas, te dicen, no, es que un aborto es algo normal dentro de lo que cabe. Luego el problema es cuando hay, la cosa se repite. Y bueno, al final el hilo conductor es eso, como consigo después de mucho tiempo, pruebas y demás, en clave de poesía, también es que no lo he comentado, pero bueno, es un poemario, con lo cual está escrito en poemas como si fuesen pequeñas píldoras de mis procesos de cómo al principio, pues parece que voy a conseguirlo, no consigo, duelo, etcétera, etcétera. Y después se va dulcificando un poco la poesía porque voy consiguiendo, se ve que va la cosa bien y acabo teniendo mi hija. Y después el tema de maternidad, que también toca también la confusión que sentimos cualquier mujer. Bueno, los padres también, porque andamos todos perdidos con la maternidad y paternidad. Pero sobre todo las mujeres por todas las hormonas y todos los cambios que conlleva. Entonces también trata distintos temas como la lactancia. Todo también tratado de forma muy cercana y a veces incluso con humor. O sea, aunque haya partes muy duras, es como un poemario muy luminoso.
Entiendo que tuviste oportunidad de hablar con madres de todo tipo, ¿no? Para al final almacenar información y que fuera surgiendo, ¿no?, todo este torrente de experiencia maternal, ¿no?
Sí, bueno, en principio yo creo que sobre todo es mi perspectiva, aunque el preámbulo sí que hablo de este tipo de distintas mujeres, ¿no? Sí que es cierto que estoy trabajando también para poder hacer también un recopilatorio con más mujeres hablando de distintos temas que me gustaría. No sé si en libro o simplemente que estuviese publicado en un blog o en algún sitio para que las mujeres o familias o quien quiera verlo vean distintas realidades, porque es que cualquier maternidad, incluso una persona que tiene un hijo, el segundo hijo es que es también un mundo totalmente distinto, por ejemplo. Entonces, para que también se sientan como más acompañadas o menos solas, porque a veces parece que la maternidad, antes se vivía, es que todo ha cambiado mucho, claro, y antes se vivía más como tribu y se ayudaba más, y si había un problema de lactancia, pues había gente que ayudaba con la lactancia o daban el pecho otras mujeres a los bebés, y ahora es como todo muy individualista. Entonces sí que es una cosa que quiero trabajar más de cara al futuro. En el poemario este es más mi historia personal, no vamos a decirlo así. Pero sí que vamos, estoy en contacto con gente porque es una cosa muy interesante y hay historias que están como muy silenciadas, de alguna forma.
Es interesante lo que apuntabas, ¿eh? Y me gustó esa expresión de antes actuábamos más como tribus. Y es muy certera, ¿no? Antes, bueno, la configuración de la sociedad así lo permitía, ¿no? Los tiempos avanzan y ahora técnicamente es más fácil tener un hijo. Sabemos el sexo antes de que nazca, sabemos si puede traer algún tipo de complicación. Quiero decir, a nivel médico, a nivel técnico es mucho más fácil. Pero también el ritmo y el estilo de vida de hoy en día no favorecen para nada después la conciliación, pasar el tiempo que necesitan nuestros hijos. No sé si esto también lo abordas en Madres, no Madres y Madres en el Limbo.
Hay unos haikus que tengo cortitos que son como un poco humorísticos, y hay uno que es como que no me está dando la vida de decir, oye, que estoy, que no puedo con todo, ¿no? Que es la sensación que antes lo mismo también se vivía más con la familia, tenías más cerca a los abuelos, aunque ahora te puedan ayudar, es otra cosa. Y eso, y la sensación de tribu. Yo creo que se está intentando ahora volver, igual que el tema de lactancia, que hubo una época que decían, dale leche de fórmula. Ahora se está intentando volver, yo creo que también así se puede, dentro de lo posible, dar pecho a los niños, intentar hacer también más colecho. O sea, hay cosas que se están volviendo más a lo que sería más como más primitivo y más distintivo. Y yo creo que más el tema de tribu, de eso, de poder ayudar, porque es más fácil, obviamente, porque no llegamos a todas las mujeres. Por mucho que tengamos hombres maravillosos o parejas maravillosas, que cada vez veo más, por suerte, hombres implicados, que dices, qué bien, y además las ayudas que hay o las bajas de paternidad, que es una maravilla, el poder decir, oye, sobre todo que lo usen para bien, ¿eh? Que hay gente que lo usa para hacer cosas que no estás ayudando a tu mujer, pero hay gente que sí que lo está, padres que están implicados, y es maravilloso ver cómo puede haber una crianza más, iba a decir, equitativa, porque es verdad que es importante el tema de la conciliación, y las mujeres es mucho más complicado conciliar porque, claro, siempre vamos a tener un poquito más de peso que el padre, ¿no? Pero bueno, a ver si vamos un poquito más tirando hacia que la sociedad también intente ayudar un poquito, porque es muy fácil decir, oye, que haya más natalidad, que haya más, que nos empujen a tener más hijos, pero después que no haya ayudas, o sea, que se nos dejen abandonados, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que haber un poquito más el tema de conciliación para que, sobre todo las mujeres ahora con el tema del trabajo, tenemos un plus más de una capa más de estrés, ¿no? Y claro, no nos da, es que las sensaciones no nos da la vida. Pero sí que hay puntos en los que sí que se ve que sobre todo la parte maternidad estás perdido y hay momentos en los que sí que lo plasmo. Y sobre todo en píldoras como muy, muy pequeñitas y muy digeribles.
Bueno, hablando de píldoras y hablando de no madres y madres en el limbo en el siglo XXI, la elección de ser madre o no pues es mucho más fácil que hace décadas. No vamos a negar que también hay embarazos no deseados por diversas circunstancias, pero bueno, digamos que las mujeres, las familias, pueden planificar perfectamente su maternidad o no. Lo que sí se detecta es que la estigmatización de la mujer que decide no ser madre hoy en día, pues bueno, no es lo mismo que hace años. Sí. Sucede también con, yo recuerdo el término tan despectivo y tan desacertado de solterona.
Solterona. Sí, porque solterón no suele ser soltero.
Claro, efectivamente, era soltero de oro o solterona. Pero bueno, a ver, el lenguaje siempre fue sexista, ¿no? Sí, una mujer buscona y un playboy, es decir, siempre hubo discriminación negativa cara a las mujeres, ¿no? En ese sentido, ¿qué reflexión haces de esa mujer del siglo XXI que, por lo que sea, no quiere ser madre por circunstancias, porque no le apetece? ¿Y cómo lo ves en la sociedad actual,
sí,
Marisel?
Yo creo que cada vez se ve, yo me parece muy responsable, sobre todo la gente que no lo quiere tener, porque hay gente que quiere tenerlo como quien quiere tener el listado de quiero tener una casa, un perro, un coche, ¿sabes? Que es como un listado, y después tienen a los niños que no les dedican tiempo ni los tienen como para decorar. Entonces, yo creo que veo más, obviamente, la gente que dice, oye, no quiero porque tengo mis circunstancias. Hay gente que a veces sí le insiste y quiere tener y no puede, y eso es muy duro también, ¿eh? Por eso también un poco mi libro viene un poquito también a defender a que tiene la gente, intente que antes hable la mujer antes que preguntar preguntas que son un poco así incómodas. Y yo creo que eso que hoy en día es totalmente aceptable, y es que si yo creo que es una cosa que no es obligatoria. Si no lo sientes, yo en un momento dado no lo sentí hasta un momento dado que, a ver, dije, oye, a mi marido, oye, esto siempre he sido muy, muy, como muy niñera, ¿no? Y estuvimos los dos de acuerdo, muy bien, pero hay gente que a veces no está en la misma onda, que uno quiere, otro no, que ahí pues donde puede haber problema, pero puedes tener una vida plena siendo madre o no, y viceversa, o sea, que no necesitas, no es una cosa que sea un checklist, bueno, una lista, ¿no?, que tienes que ir marcando, ¿no?, de tengo que esto, tengo lo otro. Entonces, bueno, es verdad que hay gente que tiene hijos y como que mira mal a los que no tiene, pero yo creo que a mí me parece, y tengo amigas que de todo tipo, igual que amigas que le ha venido la maternidad por sorpresa, son unas madrazas, están ahí luchando con todo, y eso es lo más sorprendente, que oye, no me planteaba esto, y mira, ahora soy madre y es una decisión bellísima, pero hay gente que lo mismo no puede en ese momento, le viene mal y tiene que recurrir, pues eso, pues al aborto. En mi caso, por ejemplo, lo mío fue aborto natural porque yo quería tenerlo y lo sufrí de otra forma, pero hay gente que lo necesita porque no es el momento o por muchas circunstancias más, ¿no? Así que, bueno, yo creo que tiramos hacia yo creo que la gente suele tener más, iba a decir empatía, pero todavía queda muchísimo por hacer, yo creo, en este tema, sí.
Yo no sé, me atrevo a decir, Marisel, que las circunstancias actuales tampoco invitan a tener hijos, ¿no?
Porque bueno, sí.
Uno
sí,
ve el panorama, claro, mundial y dice, sí. Joder, pero vamos a traer una criatura a este mundo. Es que lo piensas, ¿eh?
Sí, lo sé. Sí, es una responsabilidad. Yo a veces digo, si me educas al hijo, a tu hijo, bueno, a mi hija en este caso, para que sea buena persona y buena, ¿sabes? Y ves alrededor del mundo y dices, madre mía, que está esto.
Es una selva, ¿no?
Y las noticias...
Vamos a traer aquí una criatura, una selva como esta, sí.
Exactamente, eso, y es también mi responsabilidad, o sea, que es verdad que también es un punto. Y mucha gente que también lo usa como, oye, este es mi basta, digo, yo no quiero esto porque no quiero esto para que mis hijos vivan esto, pues también yo soy un poco optimista, aunque he vivido cosas muy duras, siempre todo lo he visto como el lado positivo de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, si todos empezamos a hablar de ciertas cosas, si todos empezamos, o hay más colaboración, más que cooperar, o sea, que que la gente quiere competir, eso, más colaboración, más que competición, entonces llegaríamos más lejos. Entonces, sí, a mí eso me gustaría, sé que soy más utópica e intento, pero bueno, yo tengo algo de esperanza, pero es verdad que yo creo que es algo de intentar... Gente, pues como tú que estás ahí, la gente que tiene un poco de voz en medios, intentar también reflejar cosas que hay buenas y no quedarnos también, porque a veces hay noticias de estas que lo malo también vende mucho. Entonces, hay historias muy bonitas y hay cosas muy que todavía hay gente que se ayuda. Entonces, yo creo que esas cosas, si se ven más, la gente va a empezar a ser más de ayudar, obviamente.
Pues sí.
Pero bueno, tiene que haber cambios de arriba también, porque por mucho que te lo diga yo que estoy abajo, tiene que haber también cambios de arriba.
Es interesante la reflexión que nos ofreces, Marisel. La figura familiar, que también mudó muchísimo en este país con el paso de los años. Todavía hay quien cree en un único modelo, el tradicional, de hombre, mujer, hijos, que es el único que puede ofrecer unos valores. Pero la realidad es que hoy en día pues hay maternidad con... digamos, con padres o madres de mismo sexo. Es decir, ahora hay otras figuras familiares también válidas, ¿no? No sé si reflejas esto en el libro o, en todo caso, ¿qué reflexión haces tú al respecto, Marisa?
Sí, no, ahí no tanto no está, porque te digo que es más como tema personal, pero yo es que además como conozco también varios casos, por ejemplo, de familia monoparental o mamá, que quiso tenerlo y sin tener pareja ni nada, hoy llega ya una edad y tienes que ponerte y al final te pones y dices, bueno, si lo quieres y puedes, pues, y que económicamente puedes tú sola, pues ¿quién te lo va a impedir, no? Y que yo sepa, el niño está muy bien. Entonces, bueno, y gente, pues eso, de parejas, de madre-madre, padre-padre, y no pasa nada. Yo creo que es lo que te comentaba antes. Hay gente que si puede dedicarle a sus hijos y les va a tener cuidados. Hay gente mala, gente de homosexual o heterosexual, o entiéndeme, en todos sitios puede haber gente que no sea buen padre o buena madre. Pero por lo general yo creo que me parece muy positivo que haya apertura de mente, porque es que no es una cosa que sea... yo creo que para criar un hijo no es lo... Es como si te gusta el color azul y el color verde. Te gustan los hombres, te gustan las mujeres, pero no nada más. O sea, es que después la gente que son hijos te dicen, pues yo es que mis madres son dos madres y lo veo normal, porque para mí eso es la normalidad. O sea, entonces, claro, la normalidad de cada uno es lo que vive cada uno. Y lo vemos raro los que estamos quizás desde fuera. Y lo único que es inconveniente es para los colegios, por ejemplo, de, oye, ¿qué hacemos? Día de la madre, día del padre, celebramos día de la familia, ¿no? Eso entiendo que a veces es un poco follón porque pues un poco confuso, pero yo creo que no es... Es un poco de esfuercito de entender que hay otras realidades y que puede dar amor distintos tipos de familia. No solo la que sabemos hay heteronormativa, vamos a decirlo así.
Bueno, pues aquí nos hacemos eco del mensaje de los Beatles. Los niños, niñas, los pequeños, lo que necesitan es amor,
¿eh? Sí,
sea de quien sea y como sea.
Sí, cariño.
Está claro. Bueno, ¿quién edita y dónde podemos encontrar Madres, no madres y Madres en el limbo? Marisel. Sí.
Está editado por Exlibris y bueno, se puede encontrar en mi página web, que es mariseldiez.com. Bueno, se escribe Maricel, porque mi nombre es catalán, significa Maricielo, pero se pronuncia ahí, entonces Maricel, con C, 10.com. Y después también ahí aparece una serie de listado de puntos de venta, que en Madrid, que os pilla obviamente lejos, Tengo algunos puntos de venta directo, pero se puede pedir también en cualquier librería cercana, que yo intento siempre decir, oye, está en Amazon también, está en la Casa del Libro, pero si tenéis una librería cercana que coja libros de esto bajo demanda, con unos días de demora lo tienen, pero lo se puede pedir. O sea, que pregunten y si no, pues eso, ya internet lo miren.
Bueno, pues fue muy oportuno poder hablar, charlar estos minutos contigo. Un día antes de la celebración del Día de la Madre, con Marisel Díez, esta madrileña que visita con otra voz de Radio Voz y que es autora de Madres no Madres y Madres en el Limbo. Y déjame decirle a nuestra audiencia, Marisel, que mañana tenemos un tiempo de psicología cada domingo y vamos a abordar el tema de la depresión y de la ansiedad posparto, que son también algunos conceptos muchas veces olvidados.
Sí, exacto. Hay que hablar.
Marisel, mil gracias. Hasta otra ocasión. Feliz. Suerte.
Buen día.
Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti. Nothing is shaking. Nothing but me and the
Save my soul. Radio Voz. Alegría de vivir.
360 Tech Industry, feria de automatización, robótica, mantenimiento, impresión 3D, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. 20 y 21 de mayo en Exponor, Oporto, para profesionales.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate hash, kilo, 3,49 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Bonito del Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
Gadis, en confianza.
A recreación histórica mellor ambientada de Galicia. O encontro de dúas culturas, castrexos e romanos. Máis de 500 participantes. Un espectáculo único nun entorno inigualable.
Friulio 2026. O 9-10 de maio, en Friol.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.
A piques de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 2 de maio, entre o Día do Traballo e o Día da Nai. Xa nos minutiños, a opinión chegará como cada sábado en Ao Meu Aire con Santiago Fernández Rocha. Acto seguido, tempo para pequena empresa, para autónomo con Eduard Garza e as 11:30, tempo para as letras galegas, para o Día das Letras Galegas, para Begoña Camaño, con ese espazo xentileza da área de lingua da Deputación da Coruña. Oxe, a nosa protagonista será Ana Romaní, amiga, compañeira de Begoña Camaño. Ás 12 iremos ata Mugardos. Oxe e mañá celébrase na vila de Ferrol Terra o Festival Cultural Mugarde Arte, que organiza a librería As Lendas do Gato. E podremos saudar a Juan Carlos Cambas, un músico, un excelente pianista galego-arxentino, que ven de realizar unha homenaxe musical dende Arousa a voz de Héctor Alterio, o gran actor arxentino recentemente finado, e tamén a poesía de Atahualpa Yupanqui. Será grato poder conversar con él xusto antes das 12:30, cando, como todos os sábados, falaremos de cine con Suso Varela en Gali Cinema. Todo isto en Con Outra Voz, aquí en Radio Voz. Antes, uns consellos.
Participa en Con Outra Voz 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón, en el que botamos los restos de comida. ¿E conto un segredo?
Sí, sí.
Es un contenedor mágico.
¿Mágico?
Pues sí, porque devuelve a vida los residuos en forma de compost.
¿E ese compost va a medrar la naturaleza?
Veamos una nueva vida a materia orgánica. Usa un contenedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.